Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público, comienza el Revolú.
Que me gusta Andalucía, que me gusta su cielo azul, su mar, su tierra y Canal Sur. Para reírme un ratito con el Revolú.
El Revolú, qué buena vibra. La mañana prende con su energía.
Tiki troco, traca traca, pop toma, topatín, pop toma.
Jesús en la radio, pura sinfonía.
El Revolú menguado.
Sí, 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 hoy estoy mirando, yo digo que somos muy pocos.
Yo estaba esperando, digo, no vamos a empezar todavía hasta que no estemos completos, pero somos los que
solo tenemos un caído por la patria, ¿no? Uno, ¿no?
No, pero mira, Dani, que Dani ha hecho bulto estos días,
caduto,
¿eh?
Caduto, claro.
Y lo vamos a echar de menos, ¿eh?
Hombre, claro, que lo vamos a echar.
Porque estaba ahí sentado a nuestro ladito y ahora es uno menos. Rematando uno menos ya, de momento.
Rematando el corner.
Y Yolanda que tiene días libres, con lo cual estamos un poquito...
Bueno, hoy con Maite Chacón. Buenos días, Maite.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Abollado de la Pascua, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y David Hidalgo, que vale por dos, porque también está Gregor Flaute. Buenos días.
Y además que a tu ladito siempre sin abandonarte. Yo siempre no me cojo días libres ni nada.
Siempre a mi lado.
Vamos a tirita siempre a tu lado.
Eres como Judas, siempre a mi lado.
Aunque te traicione.
Cuando sale la luna se vuelve.
Las guapas y millonarias, porque lo son. Son guapas, son millonarias, son estilosas, conquistan el espacio. Katy Perry y Lauren Sánchez ya pueden decir que son astronautas, ¿no?
¡Care!
¡Qué chillerío!
Ahí están, subiéndose al espacio. La verdad es que parece más bien que van a hacer una pasarela. Se han puesto unos trajes de neopreno guapísimos, son unas astronautas guapísimas. Se les puede llamar astronautas porque han pasado de los 100 kilómetros, que son lo suficiente para que puedan llevarse...
Pero para ser un astronauta hay que estudiar mucho, ¿no?
Bueno, astronauta es simplemente el que flota en el espacio. Entonces ya llegaron a flotar y esto ha ocurrido en 10 minutos. Es lo mismo que hizo Jesús Calleja.
Sí, sí, el mismo vuelo, el de Blue Origin, ¿no?
La más famosa de todas es Katy Perry, pero también viajaba... otras cinco, Lauren Sánchez, que es la novia o prometida de Jeff Bezos, y ella ha sido Lauren Sánchez la que ha invitado a las demás.
¿Él es el dueño de Amazon o no? Estoy olvidándome.
Sí, claro.
Pero la novia no era la chicholina.
¿De quién?
De Jeff Bezos.
Se fue al espacio y no
la
volvió.
Chicholina, pero chicholina ¿La chicholina italiana?
Sí, tuvo una novia.
Pero si la chicholina tiene 70 años o más.
Pero tuvo una novia. No,
la chicholina podía ser su abuela. Padre,
sería
sigue.
El padre, sería el padre.
Bueno, pues entonces Lauren Sánchez, que es la novia del dueño de Amazon, ha invitado a sus amigas. Sus amigas son Katy Perry, otra presentadora de televisión que es compañera de Oprah Winfrey, Gayle King se llama. Hay una que fue astronauta, Aisha Bowe, una cineasta, Kerian Flynn, y la activista Amanda Nguyen. Todas han subido, no hay imágenes del interior... grabado, pero bueno, sí, han ido por la patilla.
Es decir, que ha sido gratis, porque esos vuelos cuestan creo que $150,000, ¿no?
Efectivamente. Y se trata del primer vuelo espacial sin hombres desde el año 1963.
Cuidado, no me vayas a tocar a mi Valentina Tereshkova, que eso sí que fue una mujer que dio muchísimas vueltas. Todavía sigue viva, por cierto.
Ah, no, perdón. Yo sabía que había un famoso. Bueno, termina y luego voy con el cotilleo, que yo de esto no sé nada, pero sabía que había un novio famoso de Chicho.
Simplemente deciros que si sabéis cómo se llama el cohete donde han ido, el New Shepard, el pastor, el nuevo pastor, y bueno, iban 75 toneladas de metal, yo no sé cómo se montan ahí sin saber si van a llegar viva o no, el caso es que al final salió el paracaídas, iban gritando Katy Perry, salió la segunda y llevaba una margarita al cielo, mirando al cielo y arrodillándose, besando la tierra. Son las tonterías de esta gente.
Pero eso no lo hacía
después
el papá. Eso no lo hacía el Papa antes.
Hay quien ha criticado este vuelo, astronauta.
¿Por qué?
Pues porque se gasta unos dinerales en eso cuando hay mucha gente que no tiene para comprarse unos huevos, como dice alguna actriz por ahí, ¿no? En Estados Unidos.
No hagas demagogia.
A mí me parece que si tú quieres hacer un viaje al espacio, lo haces y no tienes que llamar a las cámaras ni hacer ostentación
pero
de tu riqueza.
Un momento, pero si
es una actividad comercial.
Jeff Bezos quiere vender estos vuelos a 150.000 euros el pasaje.
O 250 incluso, ¿no?
No, 150.000 para reservar. Yo no sé si además te pide más. Si tú quieres reservar un vuelo, te cuesta 150.000 y lo que quiere Jeff Bezos es ganar dinero, porque esta gente son así, lo venden todo.
Oye, esta noticia no me interesa mucho. Te quiero contar lo de Water Taja.
No, pero vamos a otra cosa.
Espera, cuando llegue la Semana Santa.
Cuando tú quieras.
Creo que son cosas que al final tú empiezas a echar la tontería y no se cuentan.
Lenny Krevi puesto fin a su gira en Navarra, en el Navarra Arena. También hay otra arena en Pamplona.
Sí, hay arenas por todos lados.
Se ha puesto de moda esto de arena.
Ahora de llamarlo
arena. Sí, lo de arena antes. Sí, sí. Aquí no, esos eran los romanos.
Los romanos.
Lenny
arena y una, la más que es la de Verona.
Sí, Lenny Kravitz ha puesto fin a su gira española y europea, porque ayer terminó esta gira europea que la ha llevado por distintas ciudades en Burdeos. Pero ha pasado. El 10 de abril estuvo en Madrid, luego estuvo en La Coruña y este fin de semana ha estado en Pamplona, acompañado de alguien, bueno, pues que el público se quedó así un poco extrañado, porque no les pegaba mucho Lenny Kravitz con Estrella Morente.
Parecía un poco Tina Turner, ¿no? Estrella Morente, ¿eh?
Bueno, Tina Turner, Estrella Morente con el pelo suelto, vestida de negro con unas botas. La melena al viento
abanicándose
y, con un abanico negro dándose abanicazo y tipo rockera cantando junto a Lenny Kravitz.
¿Y qué tal?
Y una bailadora taconeando y Lenny Kravitz poniéndole el micro en los pies, así como alucinado del rollo así un poco flamenco.
No lo he visto, ya
sí,
lo buscaré.
Búscalo porque es graciosa la imagen. Entonces se ve a una bailadora ahí también vestida de negro taconeando mucho y Estrella Morente desmelenada, rockera, al lado de Lenny Kravitz.
Su padre cantó con Leonard Cohen, pero era otra cosa.
Sí,
pero
sí, lo más llamativo es que realmente a Estrella Morente la vemos en su faceta más flamenca y nunca la hemos visto rockera.
Claro, claro.
Estaba ahí
dándolo todo.
Dándolo todo. Desmelenada.
Lenny Kravitz, que yo no sé si tú lo sabes, David, esto igual te interesa a ti ya como Lobo Satireta, que ha dejado de practicar sexo.
¿Quién? Pero por iniciativa propia, porque sí, no sí, puede sí. El hombre ya...
No, Lenny Kravitz, el rockero.
Y esto lo cuenta él, lo dice.
Sí, en una entrevista lo contó hace tiempo
feliz,
ya.
¿Es más feliz o
dice
menos?
Que está más en paz consigo mismo. Oh. Sí, y es célibe por
pero tampoco no hace el amor ni consigo mismo.
Eso ya no lo sé, esos detalles no llego. Pero hizo unas declaraciones hace unos años a una revista.
Terreno, tú también tienes unos terrenos con este
por
que
cierto,
también...
No, hay una...
no lo busques, que lo encuentras.
Estaba recordando en Jaén hicieron una arena.
Ah, en Jaén hay una arena.
Olivo Arena. Ah, creo Olivo que se llama Olivo Arena. Arena. Está al lado.
Está?
Donde bueno. Ponen la feria de,
ahí donde juega.
El espacio muy cerca de.
Donde
dos.
Estuvimos nosotros en Oleo. Bueno,
perdona, pero.
Es Oliva, que ahora viene. Abajo hicieron uno que. No, es que desde fuera es muy vistoso. Ah, sí. Tiene así como un dorado.
Ahí donde juega,
y en la carretera
ahí donde juega el Jaén Paraíso Interior, ¿no? En Olivo Arena.
Olivo Arena, o sea que...
Ah, bueno, también hay arena.
Chaval. Todo el mundo tiene derecho a tener su arenita.
Hay arena.
He oído a esta noticia que nos trae Diego y ahora nos cuenta, porque el Papa va a conceder o ha concedido el reconocimiento de venerable, bueno, camino de la santidad, a el arquitecto Antonio Gaudí.
Efectivamente.
San Gaudí.
Bueno, venerable ya quiere decir que tenemos la garantía de que está en los cielos y que se le puede rendir culto, es decir, que ya es santo, no es santo.
Pero ese es el pórtico antes de ser
bueno,
santo.
Bueno, o no, te quedas ahí toda la vida, pero ya tienes puedes tener tu día, puedes tener tu... Es decir, que no es mucho menos, no es menos que santo.
¿Y
¿no?
qué milagro hizo Antonio Gaudí?
Ah, pues...
Hombre, ¿te parece poco ver su obra? ¿Te parece poco milagro ver su obra?
¿La Sagrada Familia es un milagro?
El dicasterio.
Sí que es un milagro.
El dicasterio, el prefecto del dicasterio de las causas de los santos ha dicho que Gaudí es venerable. Y bueno, la verdad es que es una noticia porque fue un hombre que se consagró a la religión toda su vida y que además pocas veces encontramos un artista de vanguardia, cuidado, de mucha, mucha vanguardia y a la vez con estas inquietudes religiosas, bueno, tantas inquietudes que lo ha llevado, este nivel espiritual que lo ha llevado a ser considerado a garantizar que está en el cielo y que está en los
altares. ¿Y qué historia tiene Gaudí tan impresionante?
Fíjate, evidentemente su obra mayor es la Sagrada Familia, su obra mayor vía para ser santo. Con 31 años, que acababa de salir prácticamente de la facultad, se consagra a la Sagrada Familia. Aquello que era una obra neogótica de las muchas grandes iglesias neogóticas que se hacían en Europa, un poco como el Sacré-Cœur de París y todo esto, él de repente se pelea y revierte aquello en hacer una obra distinta, una obra que se base en la arquitectura de la naturaleza, en la historia de la arquitectura, y dedica a ello toda su obra. Bueno, acabó, como todos sabéis, acabó viviendo en una caseta de guarda allí en la obra.
Vivía allí, pobre, murió pobre.
Bueno, murió de tal manera, todos sabéis que
lo atropelló,
estuvo 4 días sin saber que era Gaudí.
Pero sí, cuando iba a misa.
Exactamente,
cuando iba a misa. Porque él todas las mañanas lo primero que hacía era ir a misa.
Lo atropellaron y nadie sabía quién era.
Y lo metieron en un asilo de pobres, vamos, en un hospital de pobres, porque por el aspecto pensaban que era un pobre de solemnidad. Efectivamente, entonces ahí estuvo hasta que murió, ¿no? Y él fue todo cuentan que fue en una cuaresma de 1894, cuando hizo un ayuno, prácticamente de estos ayunos, ¿no? No de viernes solo, sino de todo jueves, miércoles. Y en esos ayunos, en ese ayuno, su vida se transformó, vivió la espiritualidad de otra manera, se encontró con Dios y encontró su misión, ¿no?
Que por cierto, terminan ya la Sagrada Familia.
Sí, está
ya hay fecha,
acabarse,
¿no?
A punto de acabarse. Sí.
Bueno, a ver, le queda, ¿eh?
A ver, le queda.
No, pero,
acaba lo que sigue la estructura.
Pero que
la
lo vamos a ver.
Grande.
Quiero decirte que nosotros vamos a ver.
Por lo menos vamos a ver la venta de que se acaba, la vamos a ver.
Sí. No, pero
vamos a ver la venta de que se acaba.
La Sagrada Familia lo que recauda. Tiene
eso
dinero
es,
para
eso es increíble. Eso es.
Lo que recauda la Sagrada Familia.
Yo estuve cuando era pequeño.
Yo también. Yo no he vuelto a ir.
Y después, pero sí he ido una vez ya, cuando ya esto ya hará 3 años, 4 años, y yo me quedé impresionado de cómo lo tienen organizado aquello. De cuando tú antes visitabas una estructura que estaba en obras, ¿no? que ibas hasta con casco, vamos.
Ahora sí, bueno. Gaudí, el final, ¿cómo han dejado aquello por dentro? No creo que lo hubiera gustado, porque un poco Disney, ¿no?
Es que la Sagrada Familia es un poco Disney, quiero decir. Es que eso también es verdad que es una arquitectura muy monumental, pero a la vez también tremendamente sensual, tremendamente emocional.
Pero bueno, y junto a todo eso está toda la obra que hizo.
Bueno,
y obra ¿cómo también,
algunas religiosas muy interesantes,
como trabajó
el Palacio
tanto?
De Astorga, el Palacio del Nuncio, ¿no? Del Nuncio,
¿creéis que estaremos vivos cuando se acabe la Sagrada Familia?
Que la vamos a ver.
Queremos estar vivos.
Sí.
Un hombre arroja agua al trono de la crucifixión en Málaga. Estas cosas que pasan insólitas, estúpidas, ¿no?
Sí, incomprensibles, ¿verdad? Incomprensibles total.
Absolutamente incomprensibles, sino es algo que no te lo puedes esperar. Por cierto, Maite, te tengo que decir que ayer Canal Sur Televisión batió todos los récords de audiencia en cuanto a especiales de Semana Santa de la historia de los Lunes Santos. 600, casi 600.
¿Y eso que llovió?
Pues fíjate, casi 600.000 espectadores estuvieron en el especial de Semana Santa.
Qué barbaridad.
Que conduce Enrique Romero.
Bueno, pues el suceso se produjo ayer al filo de las 4:30 de la tarde en la calle Peña de Málaga y la policía local levantó acta de denuncia por alteración del orden público. Era un hombre que estaba viendo la procesión y arrojó agua con una garrafa al trono del Santísimo Cristo de la Crucifixión y mojando, pues alcanzó un poco al... Bueno, por supuesto alcanzó al trono y se montó un lío allí. De pronto estaba el hombre, pues se fue reprendido por los capataces de la hermandad y trasladado por la policía local, que ha comprobado lo primero es que el líquido arrojado era
agua de verdad, claro,
que no era un líquido más corrosivo
primero,
y que hubiera podido causar más daño, ¿no? Llegó a mojar parte de la imagen, el trono y algunos portadores del trono mojó en un acto completamente incomprensible de alguien, no sé, que si estará, tendrá alterada
o un demente
o un
salvaje,
un iluminado.
Oye, Vigorra, tú que estuviste ahí viendo paso, ¿has visto ya a tu querida banda
del
Rosario?
No, no me digas, porque no hay manera de que yo pueda ver a la banda del Rosario.
¿No
y
has
no
visto,
hay manera.
¿No la has visto?
Sí, pero yo el domingo volvía tarde de viaje.
¿Qué querías tú contar de Huetortama?
Ayer quería verla y no salió.
No salió, ayer no hubo... Bueno, salieron algunas, pero aquello se rompió.
¿Tú la has visto ya, la banda del Rosario?
La he visto.
No. Oye, quería preguntaros si sabéis si en Andalucía hay alguna talla, Virgen o Cristo, que salga 2 veces en la Semana Santa, ¿lo sabéis?
No.
Pues hay una. En Huetortájar, nuestro Padre Jesús sale mañana miércoles santo y es el Padre Jesús cautivo. Y el Jueves Santo es Jesús Nazareno. ¿Sabéis por qué? Porque es una talla articulada. Permite cambiar la posición. Cuando le cambian los brazos, se lo ponen delante, es el cautivo. El miércoles sale con una hermandad y los nazarenos y la túnica de otro color.
Eso es economía de medio, claro.
Se le puede
economía circular.
Oye, economía circular.
Es una talla antigua.
¿Y va vestido igual o le cambian?
No, le cambian totalmente la ropa, las túnicas, los codos, los hombros y las muñecas le cambian la postura. Y el Jueves Santo sale en Huetortájar como nuestro Padre Jesús Nazareno con la cruz a cuesta.
Pues
cuando el
arte.
Miércoles ha salido Jesús cautivo. Así que vayamos a la Semana Santa de Huetortájar.
Qué bueno.
Donde la patrona es...
¿La de Huetortájar? La misma, la de siempre.
La Virgen
de toda la vida.
La Virgen de los Dolores.
La de toda la vida. Eso es como cuando en mi pueblo, antes de que llegara este esplendor de la Semana Santa que yo celebro, pues una persona o dos que había que movían toda la Semana Santa, cogían las flores de un paso y se las llevaban a otro.
Sí, ¿no? Claro. Pues
claro, había que no había.
Claro, 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 claro.
No había.
Por cierto, me quedé impresionado lo del el sábado de pasión, creo que es, ¿no? La cofradía, la hermandad esta de Jerez, que hace kilómetros y kilómetros por los trigales, desde una pedanía de Jerez, Guadiaro, hasta Jerez. Bueno, es increíble, las imágenes eran, no es una hermandad, digamos, de las oficiales, ¿no? Es
de estas, son de las que salen en las vísperas.
Meritoria. Exacto, pues ya hacen mérito.
¿Y cómo se llama?
Es el mayor trayecto ahora lo voy a buscar exactamente el nombre, la cofradía que realiza la mayor estación de penitencia. Quiero decir, ya que estábamos con rarezas. No, con rarezas,
y hablando de rarezas y de imágenes articuladas, a ver si alguien me ayuda. Cuando yo era reportero de Andalucía Directo, fui a un pueblo de Málaga, no sé si fuera Genalguacil o Jubrique, donde salía un...
La estoy viendo ahora. Ahí,
salía un santo que tenía clavada un hacha o un cuchillo en la cabeza. Y entonces se movía...
¿Un santo en un paso?
En un paso. Y se movía, digo, oye, se está moviendo el hacha. Y dice, no, si es que se quita y se pone. Era un cuchillo que de la cabeza del santo, no sé si era San Pedro. ¿Habéis visto eso alguna vez?
No. A ver, y también te voy a decir una cosa. La mayoría de las imágenes, sobre todo las cristíferas, son articuladas, muchas de ellas, ¿no? En Jaén también tenemos el famoso, y sí que la articulación es algo habitual.
No, lo curioso que
lo que es curioso es que cambien y salgan dos veces. Claro, eso es único.
Sale el miércoles santo y el jueves santo cambiándolo.
Veo un reportaje de la que tú dices que está muy bien, muy puesto en razón por lo que tú comentas, Diego. Dice, una procesión que parece un maratón.
Exacto, magnífico. Estamos hablando de 15 kilómetros, ¿no?
El recorrido más largo de España.
Exactamente, exactamente. Pero ¿cómo se llama la hermandad?
14 parecía, kilómetros.
Al titular, vamos a decir los nombres de los titulares. La entrega, eso es, la entrega. Es increíble.
Kilómetros.
Me parece una historia, vamos.
Bueno, sigamos. Tú me tienes que contar algo de... Bebés más de 8 copas a la semana.
Sí,
bebés más de 8 copas. ¿Podría estar? ¿Y eso qué significa?
Bueno, lo que ya sabemos es que el alcohol es perjudicial para la salud. Eso ya lo sabemos, ¿no? Mm. Y lo que me ha llamado la atención de este estudio que ha hecho la Universidad de San Paulo en Brasil, ha analizado la asociación entre el consumo de alcohol y la muerte. Sí. Y los que beben más y la esperanza de vida, efectivamente. Los que beben, los grandes bebedores mueren 13 años antes de los que nunca han bebido. Pero eso era algo más, que sabemos que el alcohol no es bueno, ¿no? Pero lo que me ha llamado la atención, Jesús, es lo que ellos consideran un bebedor,
claro,
diremos.
Ese es el problema,
ese es el dato. Un bebedor moderado es el que consume, por una parte, analizaron a personas que nunca habían bebido en su vida, a 300, esos son 900, casi 1.000 personas que nunca habían bebido. Luego analizaron a 319 bebedores moderados que consumían 7 o menos bebidas a la semana.
¿Pero 7 qué quiere
siete,
decir? 7
copas. Exactamente. ¿Copas, cervezas?
¿7 copas de vino?
Claro. Sí. ¿7 copas de vino?
No. Pues es que he hecho la cuenta. No. Una unidad equivale a 150 milímetros.
¿Una copita?
Mililitros.
Una copa.
Sí. A ver.
Eso, 150 mililitros es una copa de vino. Una copa de vino son 150 mililitros.
Pero no es tomarse un gin toni que una copa de Rioja. Eso tiene.
Pero, sin embargo, una cerveza equivale a 2 unidades. Porque una cerveza son 330 mililitros. Ajá. Es decir, que si tú te tomas cada unidad...
Maite, tú estás explicando lo regular, ¿eh?
Mejor te tomas un gin toni,
¿tú te has tomado algo antes?
Vamos a ver.
Ya está acabando y acaba antes. Mejor te tomas un gin toni y acabamos
un
antes.
Bebedor no, moderado es broma, se considera el que consume 7 unidades de alcohol a la semana.
Vale.
Y una unidad de alcohol corresponde a 150 mililitros. Es decir, 7 copas de vino.
Por ejemplo, Vigorra, ¿tú
o tres cervezas de 330 mililitros?
Bueno, si no bebes el sábado, el domingo te puedes tomar 2. Como son 7,
sí,
¿no?
Pero que te digo que muchas veces pensamos que nosotros somos bebedores moderados y no lo somos. Es lo único que quiero decir.
Que somos del armario. Nosotros.
Pues nosotros somos a lo mejor...
¿Qué somos nosotros?
Bebedores...
¿Qué somos nosotros?
Mejor dejarlo. Vamos a dejarlo.
Que hay que tener cuidado, que muchas veces pensamos
siempre,
que porque
siempre
nos tomamos una cervecita al día
nos creemos
y luego
que no, y el alcohol es tremendamente peligroso.
Eso es lo que quiero
decir. Absolutamente real lo que
estás
diciendo.
Eso es lo que quiero decir.
Y hay que
cuidadito,
tener ojo siempre.
Que cuidadito, que el bebedor moderado bebe poquito. Bastante poquito.
Sí, muy poquito.
El Festival de Música y Artes, que el otro día, ayer hablabais de él, del Coachella, ¿no? Por primera vez ha introducido música clásica.
Es que yo ayer no sabía lo que era Coachella, nos reíamos del desierto y ahora soy de Coachella.
Ay,
totalmente.
¡Qué cateto soy!
Soy de Coachella, 100%. Me voy a ir a Coachella mañana.
Que, por cierto, se celebra en un club de polo.
Ah, sí. Coachella. Ah, sí, porque he visto hierba.
Diego, Coachella no tiene nombre de una marca de agua. Ponme una Coachella con gas.
Cuéntanos.
Antoñina Coachella. También tiene apellido de estos italianos de Cádiz. Pepita Coachella. Era una amiga de mi madre, no. Perfectamente.
Un pastel, un pastel que tiene crema. Ponme una Coachella de crema.
También. Bueno, está sonando nada más y nada menos que la cabalgata de la Valquiria, de Wagner, ¿eh? No te vayas a creer, ¿eh? La Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, una de las mejores orquestas del mundo, dirigida nada más y nada menos que por Gustavo Dudamel, estuvo en este festival de Coachella intentando también dar otro ritmo y otro sones a un festival que es famosísimo por su modernidad y por lo que todos sabemos. Pero como ayer yo lo criticaba, no lo criticaba, pero me sorprendía tanto el nombre que no. Sí. Y nos metimos con Maite Chacón y con Daniel, pues hoy quiero Coachella. Hacer propósito de enmienda, poner la cabalgata de las Valquirias y reconciliarme con Coachella y todos sus departamentos y colonias, ¿vale?
Yo creo que es la primera vez que.
Es la primera vez.
Hay una orquesta.
De las mejores orquestas del mundo. Mundo,
¿eh? Mundo, que va allí y Dudamel, que es un tipo extraordinario.
No solamente hubo Wagner, ¿eh? También hubo su poquito de Bach, su poquito de esto de gospel. Muy bien.
¿Deberíamos dormir desnudos? Esta es la pregunta que trae, no podía ser otro, Gregor Flaute. ¿A cuento de qué?
Si amanece y ve.
Qué bonita copla
esta. Estoy desnuda.
Respeto, ¿eh?
Qué grande lo figurado. Por cierto, ayer me pareció patética Isabel Pantoja en El Hormiguero. Dicho queda, mi opinión.
¿Pero por qué te tienes que meter con la gente?
No, porque estaba escuchando a Rocío Jurado y...
Pero tú hablas de Rocío Jurado, que es lo que vienes a hablar, y deja a Isabel.
Pero luego nos cuenta algo de Isabel, que me produce curiosidad.
Bueno, Isabel Pantoja dijo ayer que ella ha puesto de moda el chanda. Dice, me criticaban porque yo llevaba chanda en mi casa. Eso. Y Rosalía lleva chanda.
Es verdad eso, es verdad, tiene toda la razón.
Yo eso no bueno, tiene alguien, toda la razón. ¿Alguien de esta mesa duerme desnudo? Por favor, que lo diga.
No.
Pues voy a decir las ventajas que tiene.
Duermo depende del
Vigorra,
día.
Si durmieras desnudo...
En enero desnudo, en agosto.
Si duermes desnudo, esto contribuiría, Vigorra, a tu salud reproductiva, ya que las temperaturas elevadas afectan a la calidad del esperma. ¿Tú cómo tienes el esperma, Vigorra?
Nosotros ya no estamos en eso.
Ya no estamos para esas aventuras.
No, ya no estoy.
Yo sé que Maite duerme con camiseta y con braguita. ¿Qué tal? Sí. Bueno, pues las mujeres... Si durmieras desnuda, ayudarías a reducir el riesgo de infecciones, ya que evita la acumulación de humedad en la zona íntima. ¿Lo sabías?
No lo sabía.
Por lo tanto, vamos quitando la braguita, vamos a dormir.
Lo sabía, no,
desnudo,
gracias.
Porque con la braguita hay acumulación de humedad.
Yo tengo una edad que nosotros nos enseñaron que sin braguita en ningún lado. Además, no como ahora algunas niñas ahora que van sin braga. Sí, cosa que no puedo entender.
Hoy voy a decir esto antes que lleguen los niños, que están los niños en la puerta.
Concluye.
Además, dormir desnudo tiene un impacto positivo en la relación de pareja, ya que el contacto piel con piel estimula la producción de oxitocina.
Voy a decir
el inconveniente, los factores malos para la higiene de la ropa de la cama. Si duerme desnudo, mancha más la sábana.
Cuando un lepero fue el rey de Inglaterra, ¿cuándo fue eso?
Bueno, esto es, pues fíjate, muy a principios del siglo XVI, final del siglo XV. Esto es un recurrente de muchos medios de que siempre lo cuentan, ¿no? Un lepero que le ganó al rey de Inglaterra las cartas el ser rey por un día de Inglaterra. Ser rey por un día de Inglaterra significaba que todas las rentas del reino y todas las prebendas que quisiera las podía conceder. Vino tremendamente rico. Es verdad que se han buscado mucha documentación sobre si esto era real o no era real. Se sabe que el padre Gonzaga, que era general de la Orden Franciscana, que escribió un libro sobre la Orden y es un señor muy serio, deja escrito que en una tumba en el convento, en el convento de la Bella, patrona de Lepe, era entonces un convento donde estaba hoy la ermita, ahí hay una tumba de un señor que se llama Pedro de Lepe, de estirpe baja, lo dice muy claro, de estirpe baja, que llegó le llamaban el pequeño rey de Inglaterra. Con lo cual, esa es la única documentación. La tumba se perdió probablemente en la Guerra de la Independencia y después las ventas de los conventos del 1836.
¿Y qué hacía el lepero
no
allí?
Tenemos, no sabemos. Bueno, los leperos estaban por todos lados del mundo. Si hay alguien que pudiera estar en Inglaterra con Enrique VII, padre Enrique VIII, era un lepero.
Eran conquistadores.
Y ahí no se sabe si era un consejero áulico o era bufón también, ¿no? Porque lo de estirpe baja le meten mucha caña. Incluso hay una historia, que muchos leperos la dan por cierta, de que una de las coronas que tiene la Virgen de la Bella era una de las coronas del rey de Inglaterra, que como fue rey ese día, pues dijo, esta me la voy a llevar para mi virgen. Y que con toda esa fortuna se fue a Lepe y ayudó a las rentas del monasterio. Es verdad que era normal que los pocas personas eran tan emprendedoras en el siglo XV y en el siglo XVI como la Rose Lepero. Es decir, que por ahí la historia cuadra perfectamente. Pero es verdad que nos falta.
¿Pero quieres decir que el bufón del rey, hombre, era un lepero?
Pero el bufón y el consejero áulico en un trono es una cosa muy similar.
Que le contaba chistes al rey.
Es muy similar. El consejero áulico. No sabemos si era su consejero áulico o su bufón.
¿Le contaba chistes por la noche para antes de irse a la cama?
¡Vuelve el G5! Corre el mato de
paja por el camino. El grupo mítico fundado en 2006 por el Canijo de Jerez, Diego el Ratón, el de los delincuentes, Kiko Veneno, Muchachito Bombo Inferno, que estuvo aquí el otro día, y Tomasito, vuelve a juntarse en su grupo, en G5, y además van a actuar el 16 de julio en las Noches del Botánico de Madrid. Así que tenemos de vuelta a este grupo fantástico, único, una unión.
Si no vuelvo pronto a casa, será que me han cogido un cachete. Antes muerto que de rodillas, no darán conmigo. Yo voy a luchar con oro y Dios. Yo voy a luchar por todos mis hijos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.